Music is a world within itself, with a language we all understand.
Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal después de las vacaciones de Semana Santa?
Estupendamente, estupendamente.
¿Habéis tenido buen tiempo en Gredos?
Sí, la primera semana no, pero la segunda parte sí, estupendo. Y hoy hace un día maravilloso y me gustaría hablar a los oyentes del renacer, de la primavera, de mi jardín, de mis tulipanes, pero todo está un poco ensombrecido por la guerra y no lo puedo evitar.
Es que tremendo, porque hay que ver qué fin de semana. Ayer contábamos que desde el satélite se veía en la ciudad de Mariupol cómo una pradera se había convertido en una gigantesca fosa común, agujero tras agujero, con varios pisos de cuerpos, hasta 9.000 dicen que puede haber. Y esta mañana hablábamos de los bombardeos con misiles de precisión en Odessa y de cómo había muerto también un bebé. Lo que nos llama la atención en esta guerra es la crueldad con la población. Población civil, esas violaciones, claro, esos bombardeos de estaciones.
Normalmente la muerte de los civiles es un daño colateral de la guerra, no debe ser el principal motivo, ¿no? Porque también en la guerra hay reglas, pero es que los rusos nunca estas reglas las han respetado, ni en esta guerra, ni en la anterior, ni en la anterior.
Esto es curioso porque me ha venido a mí a la mente cuando las tías y vosotros hablabais del pánico a los rusos en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, porque en Alemania, como entraban varios aliados, en ningún sitio la gente tenía que oír ni con los franceses, ni los americanos, ni con los ingleses. Pero es que los rusos tenían una fama antes de llegar la tropa a la Alemania más oriental, que es la parte de Danzig y Königsberg. La gente ya oía porque tenían una fama de salvajes que la gente tenía miedo, no esperaba ni siquiera que llegase la guerra a sus pueblos, se iban todos.
Sí. Y habla muchísima gente desplazada de que esos corrimientos se produjeron más en la franja del este, efectivamente, que en el resto de las zonas ocupadas.
No. En el resto de las zonas no se iba nadie. La gente sí, había un movimiento de personas, pero mayormente porque había muchos pisos destruidos y esa gente las tenían que alojar en algún sitio y había una marcha hacia los pueblos. Esto era normal, pero no porque tuvieran miedo a los aliados, pero en Rusia era diferente, porque es que iban, entraban salvajemente en los pueblos, no solo no se conformaba con destruyeron, ni sino los saqueaban. Los saqueaban, violaban a las mujeres, no fijándose ni en la edad, lo mismo jovencitas que señoras mayores, y también se apropiaban de muchos bienes. Porque había soldados que daban todo el brazo hasta arriba lleno de relojes, les daba por los relojes.
Ajá.
Y se lo quitaban a la gente. O sea que...
Sí, y esa anécdota que me contaste del muchachito, del chico ese pequeño que mataron. Que lo de los zapatos.
Ah, sí. Eso contó una ministra alemana que se había acercado a la zona de Kiev, donde también...
Ah, esto ha sido ahora.
Sí, ha sido ahora. Se encontró con una imagen que un soldado ruso quitando los zapatos a un niño muerto para llevárselo a él para su hijo. O sea, que una cosa extrañísima, yo no sé.
Ya, como una deshumanización. Sí que recuerdo de la gente ya de la edad tuya, muchas mujeres violadas, efectivamente. Que...
Y yo he llamado a varias amigas, porque los llamo regularmente, y la gente está francamente asustada. Está asustada porque, claro, estas chicas pues son las últimas que tenemos recuerdos de la guerra última nuestra, porque ya somos muy mayores, pero la gente tiene francamente miedo y están asustados.
¿Eh? Hablan de los rusos otra vez, de que vienen los rusos.
No es que lo digan, pero la guerra en general, que están totalmente asustados. Porque dicen que solo están a 2 horas de vuelo a Kiev y que lo tienen muy cerca.
Claro. Y es hablar de...
La gente tiene miedo. Y yo creo que esto de que llegan hasta Odessa, eso es una cosa que sabía yo desde el primer día. porque ellos iban a Odessa para ocupar toda la parte del Mar Negro para tenerlo en su dominio. Eso está clarísimo.
Sí, sí, que van a por esa franja para quedarse con la salida de Sebastopol,
sí.
Crimea,
sí, claro.
y dejar a Ucrania sin salida al mar, claro.
Claro, y dejar a Ucrania y lo dejan pues prácticamente sin salir al mar.
Uh-huh. Esta semana hay una reunión de los americanos en Alemania, en Ramstein, que
sí,
ha invitado...
Sí, está Blinken, sí.
Que vienen a invitar a 40 aliados, creo, para bueno, uh-huh. por lo menos para decir que Ucrania no está sola, pero bueno, en la práctica está bastante sola.
Pues está bastante sola, sí, porque es que tampoco no quieren entrar de golpe en la guerra, porque entonces tenemos una tercera guerra mundial.
Ah, eso ha dicho el canciller.
Es muy delicado, la situación es muy delicada. Y el nuevo canciller alemán, el pobre, que ya se le ve una cara cansadísima, porque tiene una responsabilidad muy grande ahora encima.
Sí, sí, ahora le han dicho que tiene que mandar los Leopards, los tanques a Rusia, sí. Se ha negado y se lo censuran todo, desde los verdes hasta los demócratas cristianos.
Él dijo una cosa muy clara, que él había, cuando juró su cargo, prometió hacer lo mejor para Alemania de acuerdo con su conciencia, y él dice que obra de acuerdo con su conciencia, pero le están atacando por todos los lados, incluso de sus propias filas. Pero, en fin, es que es una decisión muy difícil.
Es una decisión muy difícil porque él dice que está en lontananza la Tercera Guerra Mundial y que eso le preocupa, la posibilidad de una guerra nuclear.
Claro, porque esto es tremendo.
Fíjate,
tremendo,
esto que cuentas del miedo entre tus amigas. Bueno, pues siempre es bueno verlo desde aquel lado y recordar también los tristes episodios de la historia. Parece mentira que no aprendamos, ¿eh? ¿Qué cosas?
No, el hombre, mientras hay dos personas en la tierra, regaña.
Bueno, mamita, pues nos vemos mañana, yo creo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un beso, Cristina. Adiós,
hasta luego. Pues,